Miren, tienen que estar cansados de oír esto, pero lo voy a decir como sea. No me gusta enseñar en serie, porque cuando uno enseña en serie, los que vinieron hoy, que no tuvieron la semana pasada, pues están un poquito perdidos. Sin embargo, lo que voy a estar hablando hoy conecta con lo que hablamos la semana pasada y la antepasada. Y por esa razón, quiero darte de una manera bien breve, ¿verdad?, un tipo de resumen de lo que estábamos hablando las semanas anteriores, ¿verdad? Comenzamos hablando hace dos semanas de la importancia del padre, ¿eh? Comenzamos enfocando lo que ocurre cuando el papá está ausente y cómo hay elementos fundamentales que también faltan, ¿verdad?, en la vida de aquellos que son criados con un vacío en ese papel de padre, ¿verdad? O sea, hay detalles que tienen que ver con independencia, la tomadera de riesgo, la solución de problemas y la empatía, que están profundamente ligados a tener una figura paterna en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, y digamos, el recorrido que hicimos de los vacíos que existen en la vida de aquellos que se forman sin un papá, ¿verdad? Comenzamos a hablar de cómo Dios viene a rellenar eso en nuestras vidas, como una relación con Dios está diseñada para tú vivir en la confianza y en la certeza de que tú tienes un papá, de que tú tienes quien está sobre ti y por ti, ¿verdad? O sea, la semana pasada hablábamos de lo que la paternidad produce en nosotros. Si la antepasada hablábamos, digamos, del daño de levantarnos sin papá, la semana pasada hablábamos de qué quiere decir tener papá, cómo esto impacta nuestras vidas y sobre todo, ¿verdad?, hablando, digamos, de nuestro Padre Celestial, hay dos verdades que manejamos. La primera es cómo cuando entendemos realmente el esquema, el diseño de paternidad, descubrimos que hay bendiciones en nuestras vidas simplemente por el hecho de ser hijos, cómo la condición de ser hijo nos hace herederos, ¿verdad?, de lo que pertenece a nuestro Padre. Inclusive examinamos cómo Pablo enfrenta este tema escribiendo a los Gálatas, una iglesia que no es judía, explicándolo que ellos son también herederos de las promesas que Dios había dado a Abraham. Entonces creemos que cuando paternidad funciona como fue diseñado por Dios, los padres acumulamos para los hijos y no los hijos para los padres, como el apóstol Pablo le corrige a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Entonces, echando esas dos verdades, esas dos prédicas, ¿verdad?, digamos, de fundamento, quiero tratar un tercer tema hoy que tiene que ver también con entender el trato de Dios con nosotros como padre, ¿verdad? O sea, lo que Dios hace en nuestras vidas como padre. Yo quiero tomar un momentito para hablarte de una palabrita que usualmente no provoca grandes aplausos y emociones, pero que profundamente necesario es en nuestras vidas. Yo quiero hablarte de la disciplina, ¿eh? De la disciplina, porque la Biblia resalta la importancia, yo me atrevo a afirmar, la necesidad imperante, ¿eh?, de disciplina en nuestras vidas, ¿eh? Y lo fascinante es que comenzamos a ver desde la perspectiva bíblica, ¿eh?, cómo para Dios es importante este asunto de disciplina en la vida de sus hijos, que somos, ¿verdad?, tú y yo, al punto que la Biblia resalta en un momento en el libro de Hebreos enérgicamente, como para que no quede duda, ¿verdad?, ustedes no son bastardos. Es como decir, se sabe quién es su papá, se saben de a dónde pertenecen ustedes. Y disciplina es la manera en la cual nuestras vidas vienen a reflejar la realidad de que pertenecemos, de que somos parte de la familia de Dios en este caso, ¿eh? Y qué importante es que abracemos esto. Hay un tipo, por así decirlo, de debate, de discrepancia, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, cuando pensamos en el término disciplina, estamos pensando realmente en castigo, ¿eh? Y yo quiero tomar un momentito al principio de esto para hablarte de la diferencia entre castigo y verdadera disciplina, ¿eh? Inclusive las palabras griegas usadas, ¿verdad?, para castigo y disciplina son distintas porque son dos dinámicas que vienen o representan naturalezas distintas. Yo sé que estamos acostumbrados, nos criaron así, que Dios te va a castigar. Déjame hablarte con toda formalidad. La Biblia habla de un Dios que nos disciplina. Y de nuevo, ¿verdad? Importante que examinemos la diferencia. Hay un pastor, también terapeuta familiar, Danny Silk, que escribe mucho sobre este tema. Yo quiero presentarte rapidito todo esto como introducción a las verdades bíblicas que vamos a hablar, de las diferencias entre castigo y disciplina. Y déjame resaltártela, son 9, lo voy a hacer rapidito, se lo van a poner en pantalla para los que tienen interés, ¿verdad?, de escribir o tenerlo ahí. Miren, lo primero que se nos resalta como diferencia entre castigo y disciplina es que el castigo tiene como fin proteger las reglas, pero la disciplina tiene como fin restaurar la relación. Castigo, en el castigo, el arrepentimiento no es relevante, pero en la disciplina el arrepentimiento es esencial. Tercero, en el castigo el perdón es irrelevante, en la disciplina el perdón es esencial. El castigo requiere que tú rindas el control al poder. La disciplina necesita el desarrollo del dominio propio en tu vida. El castigo demanda que cese la conducta mala o errónea, ¿verdad? La disciplina demanda un corazón transformado. En el castigo, el buen comportamiento es cumplido porque hay reglas, se debe a lo externo. En la disciplina, el buen comportamiento es el resultado de haber entendido que somos amados. En el castigo, se ejerce sobre los que no tienen poder. La disciplina se ejerce sobre aquellos que son poderosos. El castigo es impulsado por el temor. La disciplina es impulsada por amor. El castigo busca la preservación del status quo. La disciplina está buscando conexión. Miren, yo creo que cada uno de esos puntos valdría, ¿verdad?, una conferencia, sentarse a detallar la diferencia. Pero lo que quiero ayudarte a entender de calle, ¿verdad?, es que disciplina está ligada a procesos. La idea de experimentar o de vivir disciplina es porque vivimos una transformación. Castigo no necesariamente demanda un cambio de ti, solo demanda que tú no vuelvas a hacer aquello que tú hiciste. Pero disciplina requiere que algo cambie en tu modo operandi, que algo cambie en tu forma de ejecutarte. Y es importante entender que disciplina envuelve un fin particular, hay algo que se está logrando a través de disciplina. Mientras que a través de castigo no siempre se logra más nada que sea que no se cambie o no se altere lo que habíamos pedido que no se cambiara o que se alterara, ¿verdad? Y a luz de alguna de estas diferencias, estoy seguro que para algunos hubo un resalte en alguno de esos detalles, ¿verdad? Quiero examinar contigo un pasaje bíblico que se encuentra en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Quiero simplemente resaltar algunos versos aquí y algunas verdades. Yo creo que es fascinante, ¿verdad? Antes de leer de Hebreos 12, recordar el contexto. El contexto es importantísimo. Déjame ayudarte a entender por qué. Porque Hebreos 11 usualmente recibe el apodo del Salón de la Fama de la Fe. Si tú lees Hebreos 11, tú lees un listado de personas que hicieron cosas extraordinarias por su fe e inclusive tú lees historia de algunos que sufrieron enormemente por su fe. Y a ambos es llamado fe, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a Hebreos 12, déjame leerte el verso 2, que muchos lo han oído, lo han recitado, te ha llegado al celular en algún momento, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es un pasaje hermoso. Es un pasaje que nos ayuda a entender cómo Jesús enfrentó el momento más difícil, ¿verdad?, de su vida, que es ese momento en el cual es crucificado. Te quiero aclarar, el temor de Jesús no era el dolor físico. De hecho, en el momento que Jesús abre la boca para quejarse sobre la cruz, él no habla de cuánto le duelen los clavos, cuánto le dolieron los latigazos, que esta corona de espinas si es incómoda, que esta cruz pesaba muchísimo, me hicieron cargarla. No, cuando él abre la boca, él lo que vocea, lo que sale de su alma, es un grito que dice: ¿por qué me has dejado solo? Hablándole a Dios, ¿eh? Déjame ayudarte a entender que esa dificultad él la pasó, según Hebreos 12:2, poniendo los ojos en el gozo que está por delante. Es como si la clave para pasar estos momentos difíciles está en entender lo que está detrás, en entender lo que esto va a lograr, en entender lo que esto va a producir. Esa es la esencia de disciplina. Y te resalto la palabra disciplina aquí mismito. Óyeme por qué. Porque de aquí en adelante el autor de Hebreos no se va a estar hablando específicamente sobre la disciplina. Mira qué cosa asombrosa, nos habla primero de lo que la fe hace, nos llama a poner los ojos en el gozo que está por delante, para entonces comenzar a hablarnos de disciplina. Porque la disciplina del Señor no la podemos entender correctamente sin entender fe. Y la disciplina del Señor no la vamos a soportar correctamente si no somos capaces de ver lo que esto va a producir en nosotros, ¿eh? Yo creo que aquí comienza, ¿verdad?, todo un proceso. El verso 3 de Hebreos 12: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Hay todo un resalte, ¿verdad?, de lo que Cristo sufrió, tanto en el verso 3 como en el 4. Y son de nuevo señalamientos de mucha importancia. De mucha importancia porque oye lo que hace. Justo introduciendo el tema de disciplina, lo liga con el tema de sufrimiento. El entendimiento de que los momentos de sufrimiento, los momentos arduos que nosotros pasamos, escúchame por favor y escúchame con cuidado, no es que ese momento desgraciado, incómodo, doloroso lo produce Dios. Pero Dios es extraordinario en sacar cosas buenas de momentos difíciles en nuestras vidas. Y de nuevo, este retrato. ¿Y por qué quiero resaltarte esto? Quiero resaltarte esto porque yo creo que muchas veces no estamos atentos de que la disciplina de Dios puede venir a nuestra vida de formas, de maneras y por puertas que tú y yo nunca consideramos que Dios podía usar. A veces nos gusta pensar que si Dios me va a disciplinar es porque el pastor me va a sentar y me va a decir: mira muchacho, tú no estás haciendo esto correctamente, hazlo así, y gloria a Dios por su disciplina, ¿eh? Ojalá, amado hermano, ¿sí? Ojalá. Pero la realidad del caso es que la disciplina de Dios se manifiesta en nuestras vidas aún de manera que nunca la habíamos considerado o contemplado. En este verso exacto, Hebreos 12:3, habla de pecadores que vienen y se voltean y dice: pero ¿cómo va a ser? Entonces lo malo se impone a lo bueno y tú me vas a decir que Dios está en esto. No, lo malo se impone a lo bueno. Lo que te voy a decir es que Dios puede usar eso para disciplinar tu vida, que Dios puede usar eso para de alguna manera ir dándote forma. Ese concepto de dar forma es incómodo, señores. En Mateo 16, cuando Jesús habla de edificar su iglesia, no quiero que pienses que simplemente que Él va a anexar, sumar a tu vida todo lo bueno hasta que tú seas esta hermosa estructura que lo refleja Él. No. Aquí cualquier ingeniero que está entre nosotros, cualquier arquitecto, te va a poder explicar con precisión que para Dios edificar, así como edifica un ingeniero, un arquitecto, primero van a derrumbar. Van a condenar, van a acabar, van a hacer cosas que nos resultan incómodas. Y esto es algo que tú y yo tenemos que aprender a abrazar. Aprender a abrazar la idea de que aún en lo incómodo, aún en lo difícil, aún lo que me pueda lucir injusto, señores, Dios puede estar haciendo algo conmigo, ¿eh? Emma, para incomodarte, te aseguro que Dios está haciendo algo contigo. El problema es que no lo vemos. El problema es que como nos centramos en nuestro dolor y en nosotros mismos, nada te encierra en ti mismo como el dolor. De que hay dolor, se rompen conexiones y estamos ensimismados y preocupados y enfocados, ¿verdad? Déjame ayudarte a entender esto. Si te pregunto, serio, estamos en una iglesia, yo sé que todo el mundo va a levantar la mano. Si te pregunto, ¿tú amas a Dios? La gente dice, sí, yo amo a Dios, ¿verdad? Aplícate lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si tú amas a Dios, es solo porque Él te amó a ti primero. Dice, gloria a Dios, qué bueno saber que Dios me ama. ¿Tú estás seguro que es bueno saber que Dios te ama? Porque el verso 6 aquí en Hebreo 12 te dice que a quien Él ama, Él disciplina. Y ahora esto es vital que lo entendamos. Es vital que lo entendamos porque eso quiere decir que nadie puede de manera realista hablar o pensar o meditar o abrazar la idea de que somos amados tan profundamente por Dios sin entender simultáneamente a la misma medida que vamos a ser disciplinados y formados por Él. ¿O tú pensabas qué? Que era amarte por amarte y ya. No, no. Este amor habla de Él imprimir algo en mí, de Él moldear algo en mi vida. Y quiero reiterarte, óyeme, yo sé que suena casi mala fe, ¿eh? Pero eso que te está pasando ahora mismo es algo que Dios va a usar para darte forma, para disciplinar tu mente y tu corazón. Me encanta el contraste que hay en los versos 9 y 10 de Hebreos 12. Cuando dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, de nuevo hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos le parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Esto es el porqué. Y me encanta que en el porqué, de nuevo la Biblia traza un paralelo con nuestras vidas naturales. ¿Cuántas cosas de nuestra vida natural están ahí para ayudarnos a entender verdades espirituales? Todo el mundo que está aquí tuvo padres, todo el mundo. Nacimos de una mujer, ¿verdad? ¿Y qué cosa entender? Que generalmente hay un vínculo de enorme afecto entre hijos y padres. Un vínculo que en momentos sufre. Cuando tú chequeas el ciclo vital de los jóvenes, ¿verdad? Que cuando tenemos 5 y 6 años, papi y mami son Superman y la Mujer Maravilla. Y cuando llegamos a los 12, ya están como medio pasaditos, como que hay cosas que ellos no entienden. Y de los 19 a los 24, señores, óyeme, de los 19 a los 24, todo el mundo aquí juraba que sabía más que su papá y su mamá, ¿eh? Todo el mundo. Son unos quedados los viejos, ¿eh? Todo eso cambia cuando cargas a tu primer hijo. Tú cargas a tu primer hijo y de repente tú estás comenzando a pensar, pero mira, a lo mejor los viejos no estaban tan perdidos como yo pensaba, ¿eh? Y mientras más tú bregas con ese muchacho, más tú vuelves a verlo a ellos como gente bárbaramente capacitada. Y lo triste es que ya cuando están casi para partir de nuestras vidas, han vuelto a ser Superman y la Mujer Maravilla, ¿eh? Ese es el ciclo normal. Óyeme, tus padres terrenales tenían el diseño de facilitar tu conexión con tu Padre Celestial. de por lo que tú viviste a través de ellos, poder creer que hay alguien que te ama, que siempre va a estar por ti, que está apostando a tu bien, que quiere que tú hagas más que lo que ellos hicieron. Es el diseño de paternidad. Y me encanta que el autor de Hebreos, Pablo, ¿verdad?, a quien se le atribuye, dice: óyeme, nuestro padre nos disciplinaban para lo que ellos bien le parecía y lo venerábamos. Y entonces, cuando él refleja lo de Dios, él dice: ¿cuánto más Dios, que nos disciplina? Y entonces usa dos conceptos. El primero es para que vivamos. Óyeme, la disciplina de Dios siempre tendrá el propósito, el fin de que verdadera vida fluya de cada uno de nosotros. Una vida conectado con Él es una vida que fluye. Es literalmente la vida de Cristo que corre en nosotros. Es una cosa hermosa solo pensarlo. Ese pasaje cierra diciendo: para que participemos de su santidad. Y esa palabra santidad como que asusta a mucha gente, porque los santos como que no lo entendemos bien. Óyeme, hablar de santidad es hablar de algo apartado para un propósito. Esa es la idea de que Él nos disciplina, Él nos forma para que vivamos en conexión con su propósito. No a tu propósito, a su propósito. Disciplina es como Dios sube nuestro nivel. Es como pasamos de ser lo que fuimos y llegamos a ser todo lo que Él anhela ver en nosotros. Ese mismo pasaje de Hebreos 9 al 10 liga un concepto fascinante, usa una palabrita fascinante, ahí pegadito al concepto de disciplina. Hablando de nuestro Padre terrenal, dice que nos disciplinaba para lo que ellos bien le parecía y le obedecíamos. Qué curioso ligar el concepto de obediencia con el concepto de disciplina. Porque para muchos de nosotros, en nuestro entendimiento, ¿verdad?, es que si no somos obedientes, viene disciplina. Y no sé si hemos considerado que tenemos que aprender a obedecer a la disciplina. Que hay un resultado, un llamado, una invitación en nuestras vidas de abrazar el trato de Dios, de decir: mira, es que yo estoy contigo. Hay un verso, no lo tengo en mis notas, sé que está en el libro de Job, a donde Job hablando, óyeme, a Job le han pasado todo lo que un ser humano le puede pasar, todo lo malo que un ser humano le puede pasar. Y aún así, Job responde en un momento diciendo esto. Job responde diciendo: miren, aunque Él me matare, yo seguiré confiando en Él. Job vive desde una plataforma de un convencimiento tal del bien que hay para él conectado a Dios, que él dice: mire, pase lo que pase, yo voy a vivir pegado a Él, porque esto es lo que va a producir un bien en mi vida. Esto es lo que realmente va a ser de provecho. Esto es lo que realmente conviene. Te ayudo a entender esa verdad. Te ayudo a entender que tú y yo tenemos que llegar a un convencimiento tal en nuestra intimidad, en nuestro trato, en nuestra conexión con Dios, a donde respondamos diciendo: es que yo sé que no hay mejor lugar para mí que cerca de ti. Es que hay un bien para mí. Por eso David describe: dame un rinconcito en tu casa una noche y no mil años lejos de ti. Porque lo que ese momentito cerca de ti va a producir en mi vida opaca lo que yo pudiera lograr lejos de ti en mil años. Amados, déjame ayudarte a entender. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Es el punto, digamos, de cierre que voy a tener. Pero te quiero poner a pensar en eso. Tú y yo no podemos escoger qué Dios usa para disciplinar nuestras vidas. Ahí tú no tienes ni voz ni voto. Déjame afirmarte algunas verdades. Dios sabe a qué tú respondes. Dios sabe qué Él tiene que hacer para tratar contigo, específica, directamente. Es el fabricante de tu corazón. Él sabe a lo que tú respondes. Entonces, cuando Él trata contigo, Él está tratando contigo de una manera tan fina que no hay psicólogo, terapeuta, psiquiatra que pueda saber tratar contigo como Él va a tratar contigo. Pero simultáneamente, quiero que tú entiendas esto, está presente en este mismo pasaje de Hebreos 12. ¿Cuánto les exhorto a que lo lean? Tomen esta semana y pónganse a revisar Hebreos 12. Léanlo, léanlo del 1 en adelante, lean. Porque déjame explicarte algo. Aunque bien es cierto que tú no puedes escoger cómo Dios te disciplina, tú eres dueño absoluto de cómo tú reaccionas y respondes a la disciplina que viene a tu vida. ¿Me oíste? Esa es la parte que te toca a ti, la parte que me toca a mí. No qué pasa, sino cómo yo reacciono a ello. Yo no puedo controlar lo ocurrido, pero yo sí puedo y tengo un papel que jugar en cómo reacciono, cómo respondo a esto que ha pasado. Disciplina es el impacto que causan verdades espirituales en nuestra vida natural. Son procesos espirituales, nos moldean y somos moldeados a través de todo lo que nos ocurre. Muchas veces hay dos partes en entender la disciplina de Dios. La primera es entender que las luchas y retos que enfrentamos no son solamente una batalla espiritual. Yo creo que es cierto, yo creo que cuando enfrentamos dificultades, yo creo que ahí hay cosas pasando y fuerzas moviéndose para que no permanezcamos en las verdades que Dios nos ha hablado. Pero además de una batalla espiritual, tenemos que entender que hay un proceso de disciplina, que Dios está usando esa misma batalla para establecer en nuestras vidas. Qué importante entender esos dos aspectos. Mira, hay un pasaje en Lucas 17, del 1 al 4. El pasaje es digno de todo un estudio sistémico, bíblico, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltarte es una verdad de este pasaje. Es un pasaje donde Jesús está hablando de la relación de los hermanos y de hecho cómo nos reprendemos, cómo nos disciplinamos unos a los otros. Dice la Biblia en Lucas 17, del 1 al 4, de esta manera. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, ¿verdad? Muy esperanzador esa declaración. O sea, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor te fuera que le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Entonces, oye bien, ¿cómo sigue Jesús? En esa misma línea de que hay tropiezos, de que hay errores, hay metida de pata, dice: mirad por vosotros mismos. Oye cómo él comienza a hablar. Dice: si tu hermano pecare contra ti, usa esta palabra, reprendedle. Y si se arrepiente, se arrepintiere, ¿verdad?, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale, ¿verdad? Él está diseñando, él está ayudándonos a entender el diseño real de relación. Él te dice: mira, yo quiero que tú entiendas. Primero, es imposible que no venga metida de patas. Todo aquel que su meta en la vida es no cometer errores, no meter la pata, no tener faltas, va a descubrir rápidamente que vive de una manera frustrada. Porque aún el mejor intencionado en un momento mete la pata en algo. Entonces el tema nunca es si se va a meter la pata o no, es cómo reaccionamos a la metida de patas. Y nos pudiéramos quedar en el tema, ¿verdad?, del arrepentimiento y el perdón. Y eso es hermoso. De nuevo, ahí hay un tremendo mensaje que predicar, pero no es este. Yo quiero quedarme por un momentito en esa palabrita. Eso que nos dice Jesús que haga cuando un hermano peca contra ti. Un hermano peca contra ti. Y lo que dice Jesús es: óyeme, si tu hermano repréndelo. Reprenderlo. Yo creo que es fascinante que esa palabrita esté ahí. No sé si entendemos exactamente lo que quiere decir. De hecho, déjame ayudarte o impartirte, ¿verdad?, algún entendimiento en eso. La palabra griega usada ahí, epitamó, y es una palabra compuesta de dos partes. Oye, epi es el prefijo que quiere decir levantar o subir. Timao, la segunda palabra, ¿tú sabes lo que quiere decir? Honra. O sea, oye, porque esto es importante. Oye, porque es importante, porque la corrección que viene de Dios, la corrección que está en el corazón de Dios, siempre viene con el fin de subirte a ti a un lugar de honra. Es como decir, mira, tú te estás comportando de una manera que no refleja honra, no refleja lo que tú eres ni lo que yo soy. Entonces déjame ayudarte a entender, te reprendo, llamo tu atención. Pero el concepto de reprender literalmente es la palabra subir a honra. Mira qué cosa fascinante. La reprensión que se ha supuesto existir en nosotros, la reprensión que Dios nos manda a tener uno con el otro, ¿por qué la tiene con nosotros? Eso es una reprensión que sube el nivel. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Eso quiere decir que cada vez que tú has corregido a alguien, porque hay una profunda necesidad de decirle dos cosas a esta persona, tú no corregiste con el corazón de él. Ahí no hubo disciplina con el corazón de Dios. Ahí hubo el gustazo y la satisfacción de decirle dos cosas a esta persona. Pero qué cosa interesante, qué cosa fascinante, que tú y yo no estamos supuestos ni siquiera a corregir a otros como lo hace el mundo. No es que no corregimos, es que corregimos con otra cosa detrás de mi corazón, detrás de mi entendimiento de lo que es corregirte. Yo te estoy corrigiendo porque quiero subir tu nivel, porque quiero levantarte a un lugar de honra. Porque la manera en que tú te estás manejando, viejo, mira, no hay honra en eso. No hay bien en eso. Eso no refleja a tu padre. Entonces vamos a subir niveles. Y les reitero, qué importante es entender que eso que se habla y eso que se señala ahí tiene que ver, con nuestros corazones. Se disciplina con corazón correcto. Yo enseñé una conferencia un par de años atrás a un grupo de pastores, fundamentado todo en Gálatas 6, verso 1. Como la Biblia, cuando nos llama a corregir, aquel que ha sido, oye, agarrado en flagrancia, ¿verdad?, en pleno pecado, dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Qué cosa extraordinaria. Que verdadera disciplina viene de aquellos que son espirituales. Porque ¿qué tú crees que tú estás haciendo? ¿Tú crees que tú estás, te lo dirían los psicólogos, modificando conducta cuando tú corriges o disciplinas? Señores, esa idea de modificar conducta, eso es una idea para gente que no entienden lo que hay más profundamente en el hombre, que es una verdad espiritual. Disciplina no busca meramente modificar tu conducta. Disciplina busca que tú entiendas verdades espirituales en lo profundo de tu ser, para que sean esas verdades espirituales que dictan tus procesos internos, que dictan la conducta que la gente observa. Qué importante es entender verdades como esas. Qué importante entender que disciplina, corrección, lo que dice Gálatas 6:1, restauración, viene de gente que entiende verdades espirituales. Sin entender verdades espirituales, hay castigo, hay reforzamiento, pero no hay verdadera transformación. Mira, déjame cerrar esta mañana invitándote a que me acompañes a Efesios capítulo 6. Quiero enseñarte algo en Efesios 6 que tiene mucho que ver con la forma en que nosotros recibimos corrección y disciplina. Y ciertamente, déjame decirte, el ejemplo que tenemos aquí es en lo natural, pero quiero que tú entiendas algo. Desde el capítulo 5, verso 22, Pablo está haciendo uso de dinámicas naturales para explicar verdades espirituales. Comienza con el esposo y la esposa. Todo lo que Pablo habla del esposo y la esposa en Efesios capítulo 5, él cierra diciendo que él habla estas verdades de Cristo y de la iglesia. Él está diciendo, miren, todo esto que es muy lindo, muy válido, muy real, cómo deben amarnos, cómo el hombre debe entregarse por su mujer, como Cristo por la iglesia, cómo la mujer debe someterse, todo eso es verdad, pero yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Él te resalta, él quiere estar seguro que tú entiendas que no estamos hablando meramente de dinámicas familiares, no es meramente una instrucción para un buen comportamiento dentro del hogar, Estas son cosas trascendentes que tienen que ver con tu vida, tu entendimiento de quién es Dios y cómo respondemos a Dios. Entonces las figuras siguen en Efesios 6 y coge ahora la figura de papá, mamá y los muchachitos, Y mira lo que dice Efesios 6 del 1 al 4, déjame leértelo rapidito. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y entonces dice esto: y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadles en disciplina y amonestación en el Señor. Dos verdades que quiero resaltarte aquí, ¿verdad? O sea, rápidamente. Primero, esa palabrita hijos, la vimos mucho cuando hicimos un estudio bíblico, ¿verdad? De segunda, de Juan. Juan usa mucho la frasecita hijitos, tecnón, es el vocablo griego. Y literalmente quiere decir alguien inexperto, un bebé, alguien sin capacidades para hacer cosas por sí mismos, ¿verdad? Y de nuevo, importante, oye, ¿por qué? Porque yo creo que en procesos espirituales muchos de nosotros seguimos siendo bebé. Hay un proceso de crecer, de madurar espiritualmente, Pablo se lo dice a los Gálatas: yo quería darle otra cosa, pero ustedes siguen siendo inmaduros, bebés espirituales. Tengo que darle leche otra vez y no carne, porque no están listos para eso. Hay una expectativa en Dios que maduremos espiritualmente, que crezcamos. Pero la advertencia aquí producido y dado a los padres, a los niños: obedezcan a su padre. Óyeme bien, porque esto va a producir un bien para ustedes. ¿Tú crees que obedecer a tus padres es para darle de qué poder y ventaja y bien a tus padres? Pero Pablo aclara la idea. Oye, obedezcan a sus padres, porque mira lo que hay. Cuando tú honras, cuando tú obedeces, tú vas a ser de largos días sobre la tierra. Así son muchas cosas que el mundo no entiende sobre Dios. La gente no entiende sobre ellos. Creen que Dios quiere que tú vengas y le dé y te rinda a Él, porque eso lo beneficia a Él. No, no, amados, yo necesito que tú entiendas como intensamente la verdad, que todo lo que Dios habla en nuestras vidas produce un bien para nosotros. Porque mientras tú crees que Dios está tratando de beneficiarse a él o beneficiar a otro, uno dice: pero ven acá, entonces debo hacerlo. Fíjate qué cosa que parece hasta contradictorio, parece manipulativo. De que mira, obedéceme para que a ti te vaya bien. Pero es justo el planteamiento hecho por el apóstol Pablo: obedece a tus padres para que te vaya bien en la vida. Y de hecho, sepan, él no está inventando este concepto, él está citando este concepto. Es un concepto revelado por Dios a Moisés. Estamos hablando de casi 1000 años antes de este momento. Es impresionante entender verdades como esas. Que mi obediencia a lo que Dios pide de mí, a lo que mis padres piden de mí, produce vida en mí. Pero entonces dice: y padre, cuídense. Recuérdense que te dije que a ti y a mí nos toca responder a la disciplina. Cuídense, le dice él a los padres, de no provocar a ira vuestros hijos. No lo muevan a ira. Yo encuentro curioso, déjame hacerte muy franco, que ira muchas veces es como gente inmadura responden a disciplina. Piénsalo por un momentito. Se nos impone disciplina y cuando somos inmaduros, nuestra respuesta a disciplina, que no ve más allá, ve el momento, dice, pero acá, tú quieres controlarme, tú no me quieres dar este permiso, tú no quieres tal cosa, ¿verdad? En nuestra inmadurez, disciplina y castigo son igualitos. Tú lo que quieres es hacerme una maldad. Porque no entiendo que hay algo detrás. Y a mí me encanta que esto está aquí. A mí me encanta que de alguna manera Pablo está exhortando a padres, decir, aprendan a leer a su muchacho. Cuando ustedes disciplinen, porque la disciplina toma ese grado como de motora fina. Hay que ser preciso. Cuidado con moverse de manera que provocan ira. Por eso quiere decir que se frustró todo el proceso. Y no se va a lograr lo que queremos que se logre. Ahora yo quiero amarrarlo para cerrar a cómo tú y yo respondemos. Mi oración en preparación de este mensaje, esta semana entera, fue, Señor, danos la gracia para ver y reconocer tu disciplina en todo lo que nos ocurre. Que lo que yo esté pasando ahora mismo, yo pueda preguntarme, ¿a dónde está tu disciplina? ¿Qué tú necesitas ver de mí? ¿Qué actitud debo yo aprender a tomar en medio de esta tormenta, en medio de esta lluvia de fuego? ¿Cómo respondo? Yo no quiero responder como a mí me da la gana responder, ¿eh? Porque si respondo como yo quiero responder, voy a decirte esas dos verdades que no quiero decir, ¿eh? ¿Qué mentira? ¿Qué cosa? Decimos que yo no quiero decirte todo, pero mentira, tú quieres decirlo, ¿eh? No, yo quiero responder de manera que te reflejan a ti. Mira, todo ese pasaje de Hebreos 12 a donde estábamos, pensando en cómo respondemos a su disciplina, contiene esta joya, y con esto cierro esta mañana. Hebreos 12:7 dice, oye lo que dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si me enfrento a la realidad de que estoy siendo disciplinado, entonces Él responde a mí como un padre responde a un hijo. Hay una anécdota que yo he contado en múltiples ocasiones. Tiene que ver con la muerte de mi abuela. Mi abuela fue una figura que impactó la vida de sus generaciones de una manera extraordinaria. Yo nunca voy a olvidar que en su memorial, ¿verdad?, que tengo una persona muy querida que me dice con mucho respeto, dice, mira, yo no quiero sonar, pero yo nunca me he reído tanto como me reí en el memorial de tu abuela, ¿verdad? Uno dirá algo contradictorio porque estamos recordando una vida perdida, pero fue así, fue como ella. Ella fue una mujer que se reía de todo y pues así fue el memorial. Y yo era el anfitrión porque era en la iglesia y yo soy el pastor. Entonces yo aproveché el que yo era el pastor para ser el primero de los nietos que hablaba a la familia y al público presente, ¿verdad? Y como nieto, ¿verdad?, hizo una revelación que yo sabía que iba a herir el corazón de los demás nietos que estaban presentes. Pero yo revelé cómo Yaya nunca perdía una oportunidad cuando estábamos solos para afirmarme, ¿verdad? Ella me decía, Rafael, es que tú eres el nieto que yo más quiero. Es que tú eres, mira, tú eres mi corazón, tú eres mi vida, tú eres, ¿verdad? Mi abuela se fajaba, ¿verdad? Yo sé conmigo y me lo decía, prometer que no se lo podía hacer los otros, se iban a sentir mal. Entonces yo cumplí ese secreto hasta ese momento de memorial que lo hice público, ¿verdad? Y no con un motivo muy espiritual, pero lo hice público, ¿verdad? Entonces, chévere. Hasta que comenzaron a subir los nietos. Cada uno refutando al anterior. Pues mira, déjame decirte, tú estás equivocado. Porque ella me decía a mí que yo era el favorito. Y el otro, no, pero espérate, no fueron ustedes, fue a mí que ella me lo dijo. ¿Y qué descubrimos? Que la vieja era una habladora. Que la vieja le decía a todo el mundo, tú eres el favorito, no se lo diga a nadie, ¿verdad? Y tenía a todo el mundo convencido de que era el favorito, ¿eh? Entonces oye, ¿por qué te hago el señal? No estoy tratando de deshonrar la memoria de mi abuelo, ¿verdad? Estoy tratando, compartiendo esto con un propósito muy real. Hay gente que dice, no, Dios tiene hijos favoritos. Déjame afirmarte lo siguiente. Dios tiene plenamente la capacidad para que todo el mundo sea su hijo favorito. Eso no tengo la menor duda, ¿verdad? Pero tú sabes algo, hay algo de nuevo. Si ciertamente, si creemos, y lo creo de corazón, que hay dinámicas naturales que existen para que entendamos verdades espirituales. Tú has llegado a esta conclusión si tú tienes más que un hijo. Tú has llegado a la conclusión de que no es que tú tienes hijos favoritos, pero que hay hijos que responden a los padres de una manera distinta a los otros. No se trata ni siquiera de tú querer uno más que los otros, pero simplemente entre lo que uno tiene hay algunos o uno que responde de una manera a sus padres que el otro no responde. Porque uno es mejor, otro peor. No tiene que ver con mejor y peor. Tiene que ver con que hay uno que responde y otros que no. Hay gente que tú ves y tú piensas, oye, que Dios se le cogió con él, pero a mí Dios no me bendice nada. Oye, ¿me puedo decirte algo de todo corazón? ¿Tú quieres ser tratado como un hijo? Por favor, examina cómo tú estás respondiendo a la disciplina que Dios trae a tu vida. Porque muy probablemente la diferencia entre aquel que tú estás jurando que es el favorito de Dios y de ti, si no avalamos en Hebreos 12:7, es que se está respondiendo a la disciplina que Dios ha traído de su vida de una manera que tú no estás respondiendo a la disciplina que Dios está trayendo a tu vida. Mira, cierro, déjame decirte esto. Yo siempre he creído, cuando yo oigo un mensaje, oigo una prédica en mi propia vida, tengo la costumbre de preguntarme, ok, ¿cómo respondo a Dios esto que he oído? Yo creo que cuando tú oyes la palabra de Dios, siempre una invitación a hacer algo y a ti te toca decidir cómo tú respondes a eso. ¿Te puedes poner de pie conmigo? Yo quiero orar. Y en esta oración quiero darle la oportunidad a cada uno, en su propio corazón, ahí en tu propio lugar, de responder a Dios con esto que tú has oído hoy. Quiero recordarte algunas verdades. Uno, no te está disciplinando porque tú eres un cabezón y mereces ser disciplinado. Su disciplina es un acto de amor. Su disciplina es que te ama demasiado para abandonarte a ti mismo. Él está formando algo de enorme valor en ti. Y la manera en que tú y yo respondemos a ese trato de Él, aunque en momentos dolorosos, por eso el secreto de mantener tu ojo en la meta final, va a producir enorme bien en tu vida. Inclina tu rostro, déjame orar. Señor, respondemos hoy como tus hijos. Respondemos celebrando el ser amado, pero entendiendo que ser amado no viene sin disciplina, porque a quien tú amas, tú disciplinas. La verdad de ser hijo habla de permitirnos tratar por ti en este aspecto. Y yo esta mañana pido que tu Espíritu Santo haga una obra muy especial en nosotros ahora mismo, Señor. Pido que tu Espíritu Santo traiga a nuestras mentes y nuestros corazones las diferentes formas en que tú has estado tratando de disciplinar nuestras vidas en estos días. Los encuentros que hemos tenido, los eventos que han ocurrido, la manera en que yo he respondido donde no siempre te he reflejado a ti. Señor, cada acto de disciplina es tú invitándome a subir el nivel de honra en mi vida. Yo pido que tú me levantes, elévame, Señor. Ayúdame a responder de una manera donde te reflejo a ti todo lo que tú eres, tu amor, tu perdón, tu misericordia. Que estas verdades fluyan de mi vida a otros, sin importar la circunstancia en que estemos. Yo pido que aún más, Señor, tú traigas a nuestras mentes y a nuestros corazones la habilidad de genuinamente responder como Job, quien decía que aunque él me matare, yo me quedaré con él, quedaré pegado a él. Que esa sea la convicción de nuestros corazones. Padre Santo, tú estás obrando a favor de tu propósito y a favor de nuestras vidas. Tú eres glorificado en nuestro gozo, Señor. Yo pido que tu paz abunde en cada persona que nos está oyendo en este momento. Yo pido un tiempo fuera, como una pausa. Frisa nuestro pensar y danos tiempo para reaccionar y responder a ti. Si tú has oído estas palabras hoy y tú entiendes que a ti te toca responder esa disciplina de Dios, aprovecha este momento y díselo a él. Dile: Señor, entiendo que tú estás en esto. Yo respondo a ti, yo abrazo tu verdad, abrazo tu disciplina. Tú estás tratando de provocar conexión contigo. Líbrame de mi manera de pensar, de mi manera de reaccionar, Señor. Y glorifícate tú en mi vida. Te necesitamos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya.